El psicópata no puede ser rehabilitado. No le teme al castigo, ni mucho menos a la estigmatización social. Son narcisistas, fríos, mentirosos y extremadamente manipuladores. Han sido definidos como camaleones humanos, capaces de adaptarse a cualquier situación y torcerla a su favor, engañando incluso a los especialistas más veteranos. Actúan de forma cruel con sus pares, no sienten arrepentimientos, son amorales e impulsivos. Johann Unterberger calza perfectamente en esta definición. Su historia es un claro ejemplo de que un sujeto con trastorno de personalidad antisocial es incurable y sumamente peligroso cuando se convierte en un criminal. A principios de 1980, en Viena, Austria, ciertos círculos de intelectuales comenzaron a difundir fragmentos poéticos de un sujeto condenado a cadena perpetua por el asesinato de una joven de 18 años de edad cometido en 1974. Su nombre era Johann Unterberger, un reo de 30 años y con un aparente don para las letras. El oscuro personaje llamó la atención de varios literatos connotados y sus obras fueron calificadas como brillantes e intensas. Poco a poco, la expectación en torno a sus publicaciones fue creciendo y varios grupos literarios hablaban del poeta asesino, fascinados por su lúgubre personalidad, pero también por su innegable talento. Al mismo tiempo, Unterberger estaba obsesionado con la lectura y la escritura. Había entrado a la cárcel a la edad de 24 años, siendo prácticamente un analfabeto, pero no perdió el tiempo tras las rejas. Comenzó a estudiar y se graduó de secundaria en 1978, demostrando una gran capacidad en el género literario, además de tener un comportamiento intachable. En 1983, publicó una novela autobiográfica titulada El Purgatorio o El Viaje a la Cárcel, Informe de un Hombre Culpable, la cual se convirtió sorpresivamente en un bestseller. En ella, exponía su turbia vida como criminal, haciendo énfasis en el asesinato que lo llevó a ser encarcelado y su tormentosa infancia. El tono sombrío y desolador de la obra consiguió cautivar a varios lectores, quienes creyeron haber descubierto un diamante en bruto. Unterberger fue calificado como un verdadero talento que se estaba desperdiciando dentro de prisión. En 1985, el enigmático escritor publicó una segunda obra llamada Entstehen sich Haus, la cual nuevamente cosechó elogios entre los más entendidos. El nombre de Johann Unterberger comenzó a aparecer en la prensa y varias personalidades del mundo intelectual austriaco abogaron por la liberación anticipada del talentoso escritor. La primera ministra de Educación, Hilde Hafliczek, parecía convencida de que Unterberger estaba arrepentido y que había encontrado en la escritura una forma de rehabilitarse. Elfriede Jelinek, premio Nobel de Literatura en el año 2004, también estaba fascinada por su trabajo y apoyó abiertamente la causa. Sus publicaciones continuaron difundiéndose masivamente, e incluso algunas fueron auspiciadas por el Ministerio de Educación austriaco a partir del año 1986, bajo una política de financiación pluralista que apuntaba a apoyar todas las formas de expresión literaria sin prejuicios al artista en cuestión. Con la subvención recaudada, Unterberger pudo fundar su propia editorial tras las rejas. De esta forma, consiguió publicar revistas literarias, obras de teatro y otros proyectos propios, que además recibieron diversos premios. y aunque era un asesino, para la sociedad austriaca, su crimen parecía haber pasado a un segundo plano. Las discusiones se centraron en el hecho de si era posible que un criminal de semejantes características efectivamente pudiera redimirse. De ser así, quedaría demostrado que la cárcel no tenía por qué significar el confinamiento indefinido de un reo, sino un lugar en donde la rehabilitación de sujetos como Johann Unterberger era viable. El mismo director de la prisión en donde estaba recluido declaró orgulloso: "El actual Unterberger está absolutamente obsesionado con su trabajo artístico y totalmente orientado hacia él. Parece que tiene poco espacio para actividades delictivas y estoy personalmente seguro que lo demostraría estando en libertad". El meteórico ascenso en la popularidad de Unterberger y las manifestaciones de ciertos sectores intelectuales, políticos e incluso médicos que aseguraban que se trataba de un exitoso caso de rehabilitación, comenzaron a presionar a las autoridades. Fue así como el 23 de mayo de 1990, poco antes de las 9 de la mañana, Johann Unterberger salió caminando de la cárcel como un hombre completamente libre, tras 15 años de presidio. Fue ovacionado a las afueras de la penitenciaría como si se tratara de una verdadera celebridad. Prácticamente de inmediato, comenzó a firmar acuerdos para ser entrevistado por diversos medios de comunicación, invitado a tertulias literarias y fiestas en toda Europa. Las autoridades austriacas se sentían igualmente satisfechas. Le habían otorgado las herramientas para que se desarrollara y pudiera redimirse. Se transformó en el símbolo de que el sistema penitenciario sí funcionaba. Lo que todos ignoraban era que Unterberger era culpable no de uno, sino dos asesinatos. Poco antes de ser detenido por su primer crimen, había estrangulado a una segunda mujer. Obviamente, nunca hizo referencia a este hecho, el cual sería descubierto varios años más tarde, en el transcurso de la investigación. Johann Unterberger, también conocido como Jack, nació el 16 de agosto de 1950 en la localidad de Judenburg, Austria. Poco se conoce acerca de su infancia, a pesar de que él mismo la describió en su libro autobiográfico como tormentosa. Teresa Unterberger, su madre, era una prostituta con un amplio registro delictivo, que al poco tiempo de nacido lo dejó a cargo de su abuelo materno. Nunca se conoció la identidad del padre, aunque se sospechaba que podía ser un soldado estadounidense con el cual la mujer mantuvo una corta relación como cliente. El pequeño se crió sumido en la miseria, mientras que su abuelo, un hombre alcohólico y violento, no le prestaba la más mínima atención. De hecho, cuando mantenía relaciones sexuales con prostitutas, lo hacía en la misma habitación en donde se encontraba el niño. Ni siquiera tuvo una escolarización normal, por lo que pronto se dedicó a vagar por las calles en vez de asistir a clases. Durante la adolescencia, Unterberger comenzó a comportarse como un delincuente habitual. Solía ser acusado por delitos menores, pero pronto pasó de realizar simples robos a cometer violentos ataques dirigidos a prostitutas. Pagaba por sus servicios y mantenía relaciones sexuales con ellas, pero al terminar, sacaba una barra de fierro, las amenazaba y les robaba todo lo que llevaban encima. A otras, solía golpearlas y estrangularlas parcialmente durante el sexo, por lo que muchas comenzaron a evitarlo. Por aquel entonces, apenas tenía 14 años. A muy corta edad, ya se había transformado en un sádico y un misógino. Unterberger sentía fascinación por las prostitutas, pero al mismo tiempo las aborrecía. Según sus propias palabras, le recordaban a su madre. Es probable que todo el rencor que sentía hacia ella lo exteriorizara maltratando a otras mujeres que ejercían la misma profesión. Cuando cumplió 16 años, fue detenido y acusado por agredir a una trabajadora sexual. De allí en adelante, sería procesado en 16 ocasiones por diversos crímenes, como asaltos, robo de autos e incluso violación. Entró y salió de prisión varias veces, hasta que en 1974 cometió su primer asesinato. A la edad de 24 años, Johann Unterberger, junto a su novia, una prostituta llamada Barbara Scholz, raptó a una joven alemana después de haber entrado a robar a su casa. La víctima, Margaret Schaefer, de 18 años, fue llevada hasta un bosque en donde Unterberger la desvistió e intentó violarla. La chica se defendió a pesar de estar maniatada. Fue entonces que el atacante perdió el control. La golpeó en la cabeza con una barra de hierro y luego la estranguló con sus propios sujetadores hasta que ésta dejó de respirar. Cubrió el cadáver con hojas secas y se dio a la fuga. Su novia, Barbara Scholz, estaba perturbada por lo que había presenciado y decidió denunciarlo a la policía semanas más tarde. Antes de ser detenido, Unterberger actuó en solitario y estranguló a una prostituta, pero por aquel entonces no fue considerado sospechoso de este crimen. Aún así, fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de Schaefer. Durante el juicio, el psiquiatra que lo trató aseguró que era un psicópata peligroso, a pesar de que durante los 15 años que estuvo tras las rejas, demostró todo lo contrario. Después de salir de prisión, la vida de Johann Unterberger cambió radicalmente. Recibió subvención del gobierno por sus obras, generosos contratos y aportes monetarios de particulares, acumulando una considerable fortuna. Se vestía de forma excéntrica, manejaba coches lujosos, usaba joyas de oro y contaba con el beneplácito de todo el país. Trabajó para la radio, la prensa y la televisión, hablando de su pasado delictivo y cómo había conseguido rehabilitarse. Al mismo tiempo, era una voz autorizada a la hora de discutir temas sobre casos criminales. Su talento literario, su intrigante pasado y su carisma lo transformaron en una verdadera celebridad. Políticos, intelectuales y asiduos al ambiente artístico lo invitaban a lujosas fiestas en donde Unterberger parecía un verdadero imán para las mujeres que quedaban fascinadas por su aura misteriosa. Mantuvo varias relaciones amorosas con chicas jóvenes y parecía disfrutar al máximo su nuevo estilo de vida. El 15 de septiembre de 1990, el cuerpo apuñalado y estrangulado de una mujer fue descubierto en las orillas del río Moldava, en Praga, Checoslovaquia. Fue identificada como Blanca Bokova, de 30 años, y había sido vista por última vez cerca de las 0 horas, junto a un hombre de unos 40 años, en la plaza de Wenceslao. Bokova estaba desnuda y había sido inmovilizada con una soga. El asesino no abusó sexualmente de ella y tampoco le robó un anillo de oro que llevaba en uno de sus dedos, lo que de inmediato llamó la atención de los investigadores. Por más que se intentó identificar al sujeto que le hacía compañía la noche anterior, los peritajes no arrojaron ningún resultado satisfactorio. Tres meses más tarde, esta vez en un bosque de la pequeña ciudad de Bregenz, en Austria, unos excursionistas dieron con el cadáver de Heidemarie Hammerer, una reconocida prostituta de la zona. Solo 5 días después, otro cuerpo femenino fue descubierto en una zona de Graz, la capital del estado de Estiria, a casi 600 kilómetros de distancia. Brunhild Maser, de 41 años, al igual que Hammerer, había sido estrangulada. Otra trabajadora sexual, llamada Elfriede Schrempf, desapareció el 7 de marzo de 1991 en Graz. Los crímenes sexuales en Austria son asombrosamente escasos, por lo que la situación comenzó a preocupar a las autoridades. Sin embargo, no estaban seguros de si todos estos casos estaban vinculados. Tampoco tenían conocimiento del asesinato de Blanka Bokova, pues este había sido cometido en Checoslovaquia. Entre marzo y abril de 1991, otras 4 prostitutas desaparecieron de las calles de Viena. Sus nombres eran Silvia Sackler, Sabine Moitzi, Regina Prem y Karen Eroglu. Cuando los primeros cuerpos fueron apareciendo en las zonas boscosas de las afueras de la capital, la policía comenzó a temer lo peor. Todos los cadáveres estaban desnudos, habían sido maniatados con una soga, golpeados, apuñalados y estrangulados con sus sujetadores o sus medias. El asesino no robó ninguna de sus joyas y tampoco había indicios de semen en las escenas de los crímenes, aunque sí las sodomizaba con diversos objetos, como fierros o palos de madera. Y aunque en un comienzo la policía austríaca se mostró escéptica ante la idea de que un asesino en serie fuera el responsable de estos crímenes, la prensa no fue tan paciente ante las evidencias. El caso del estrangulador de Viena se transformó rápidamente en la noticia más comentada en todo el país, causando una mezcla de terror y fascinación en la población, que no estaba acostumbrada a este tipo de titulares. Pero si alguien podía aportar datos valiosos con respecto a las motivaciones de un asesino, ese era justamente Johann Unterberger. Fue invitado a varios programas televisivos en donde dio su opinión sobre la ola de crímenes que estaba asolando el país. También realizó entrevistas a policías, políticos y otros investigadores, además de escribir varias columnas para la revista y el periódico en los cuales trabajaba como periodista. Según Unterberger, efectivamente existía un asesino serial en Viena. Su aporte parecía invaluable para todos aquellos interesados en comprender la mente criminal y prestaron especial interés en sus intervenciones en los medios de comunicación. Sin embargo, la policía también estuvo muy atenta a las apariciones de Unterberger. Si bien no estaban seguros, tenían ciertas sospechas de que estuviese involucrado en varios de estos asesinatos. Así lo había asegurado August Schenner, un policía retirado de 70 años, que se comunicó con las autoridades austriacas para hacerles ver que los crímenes que se estaban sucediendo en Graz, Bregenz y Viena eran muy similares al que Unterberger cometió cuando tenía 24 años. Schenner era el mismo agente que lo detuvo en 1974 y había seguido concienzudamente su caso y posterior liberación. Con respecto a la investigación, algunos familiares de las víctimas contaron a la policía que después de las desapariciones, un sujeto comenzó a acosarlos por teléfono, asegurándoles que él las había asesinado para darles el castigo que merecían. Una de las únicas pistas con las que contaba la policía eran unas pequeñas fibras de color rojo halladas en el cadáver de Heidemarie Hammerer, las cuales no correspondían a ninguna de sus prendas. Varios agentes se mostraban incrédulos ante la teoría de que Unterweger fuese el autor de esta serie de crímenes. Él mismo redactaba enardecidas columnas en los medios de comunicación, presionando a las autoridades para que detuvieran al supuesto asesino serial. Comenzaron a vigilar discretamente sus pasos, pero no descubrieron nada que les llamara particularmente la atención. Asistía a fiestas, cenas, exposiciones artísticas o restaurantes de lujo junto a sus amantes. En junio de 1991, Johann Unterweger firmó un contrato con una revista austriaca para realizar un reportaje acerca de la prostitución y los barrios rojos en los Estados Unidos. El día 11 de ese mismo mes, voló hasta Los Ángeles. Se alojó en el afamado Hotel Cecil y comenzó su labor entrevistando a agentes de la ley y recorriendo los lugares en donde el comercio sexual era recurrente. Incluso contó con una escolta policial y recibió apoyo del FBI para su investigación. Su enfoque periodístico se centró en la violencia y el crimen del cual son víctimas las trabajadoras sexuales. Pero durante las 5 semanas que Unterweger permaneció en la ciudad de Los Ángeles, 3 prostitutas fueron brutalmente asesinadas. Los cuerpos de Shannon Ixley, de 21 años, Irene Rodríguez, de 33, y Cherry Long, de 26, fueron hallados desnudos, golpeados y estrangulados con sus sujetadores. Mientras tanto, en Viena, los crímenes se habían detenido. Tras volver a Austria, Unterweger se dedicó a escribir sobre su experiencia en los Estados Unidos y la cruda realidad de la prostitución en las calles. Su trabajo estaba siendo muy bien recibido por los medios de comunicación, pero al mismo tiempo, las autoridades seguían vigilándolo. Después de varias semanas de investigación, pudieron comprobar que Unterweger curiosamente estuvo en Graz, Bregenz y Viena cuando se cometieron los asesinatos. Los movimientos de su tarjeta de crédito así lo indicaban. También descubrieron que había visitado Praga en septiembre de 1990, y al comunicarse con la policía checoslovaca, se enteraron que durante esas semanas se había registrado el asesinato de una mujer llamada Blanka Bokova. El perfil de la víctima y las características del crimen eran asombrosamente similares a las adjudicadas al estrangulador de Viena. El 22 de octubre de 1991, la policía decidió interrogar a Unterweger con respecto a los asesinatos, pero este negó todas las acusaciones, aunque reconoció que frecuentaba los barrios rojos para relacionarse con prostitutas. Si bien toda la evidencia que tenían los investigadores despertaba sospechas, lo cierto es que se trataba simplemente de pruebas circunstanciales, nada que pudiera incriminarlo ante la justicia, por lo que tuvieron que dejarlo ir. Aquello fue un paso en falso en la investigación, y Unterweger no perdió la oportunidad para señalar a la policía, dejando en claro que estaban haciendo mal su trabajo. También aprovechó de victimizarse y acusó a las autoridades de persecución. Recibió el apoyo casi unánime de todos sus colegas y diversos medios periodísticos. Uno de los investigadores a cargo del caso consiguió rastrear uno de los vehículos que Unterweger adquirió tras salir de prisión y que había vendido poco después. Tras pedir permiso a su nuevo propietario, se realizó una acuciosa revisión y se encontraron varios cabellos humanos. Después de un análisis de ADN, se comprobó que uno de ellos pertenecía a Blanka Bokova, la mujer asesinada en Praga. Si bien esta prueba no confirmaba que Unterweger fuese el autor del crimen, bastaba para obtener una orden de registro en el departamento del sospechoso. Y así fue. Justo en ese momento, Unterweger se encontraba de vacaciones junto a su nueva novia, una chica de 18 años llamada Bianca Marac. Pero aquello no impidió que la policía irrumpiera en su vivienda y buscara evidencias que lo inculparan. La noticia de que Johann Unterweger estaba siendo investigado por los crímenes de prostitutas en Viena se filtró de inmediato a la prensa, y varios amigos se comunicaron con él para alertarlo. Este, intuyendo que las autoridades esta vez contaban con evidencia más comprometedora, viajó con su novia a Canadá y luego a los Estados Unidos, instalándose finalmente en Miami. Sin embargo, ignoraba que las autoridades austriacas ya se habían puesto en contacto con el FBI y estaban al tanto de que durante su visita a Los Ángeles, tres prostitutas habían sido asesinadas en las cercanías del Hotel Cecil. Estaba más cerca de ser atrapado de lo que podía imaginar. Unterweger se contactó con la prensa de su país e insistió en que estaba siendo víctima de una injusta persecución policial. Envió una carta a los medios de comunicación en la que aseguraba: "Mi viaje no es ninguna confesión, es un acto nacido de la desesperación. No hay forma de probar nada contra mí. Yo estaba haciendo el bien y mi vida era buena, tal vez demasiado. El destino decidió castigarme una vez más por mi deuda con el pasado. Pero todavía tengo algo que decir. Si un funcionario imparcial, neutral, determina que la orden contra mí es injusta y la retira, estoy dispuesto a ponerme en contacto con esa persona". Más allá de su elocuente defensa y el hecho de que muchos austriacos creían en su inocencia, lo cierto es que durante el allanamiento de su departamento en Viena se encontró una bufanda roja que solía utilizar, la cual fue sometida a diversas pruebas forenses. Al analizar las fibras, se pudo comprobar que eran idénticas a las halladas en el cadáver de Heidmarie Hammerer, una de las primeras víctimas del estrangulador de Viena. Las coincidencias ya eran demasiadas. El 27 de febrero de 1992, Unterweger acompañó a su joven novia a una sucursal de Western Union en Miami, Florida. La chica le había solicitado algo de dinero a su madre y debía retirarlo. De pronto, un par de agentes de policía intentó detenerlos y ambos comenzaron a correr. Bianca Marac fue detenida prácticamente de inmediato, pero Unterweger consiguió eludirlos durante varios minutos, hasta que por fin fue reducido cerca de un estacionamiento. En un principio, se le informó que estaba siendo detenido por haber mentido al ingresar al país, omitiendo los detalles de sus antecedentes penales. Pero luego, se confirmó una orden de la Interpol que establecía su captura por los asesinatos ocurridos en Viena. Al mismo tiempo, se corroboraba su responsabilidad en tres crímenes cometidos en Los Ángeles en 1991. Era muy posible que si se le juzgaba en los Estados Unidos, fuera enviado directamente a la cámara de gas. Unterweger estaba aterrado. Después de tres meses de incertidumbre, finalmente fue extraditado a Austria el 28 de mayo de 1992. Aquel panorama parecía favorable para el acusado, que confiaba en que tendría muchas más posibilidades de salir nuevamente en libertad debido al apoyo popular. Se dio el tiempo de ceder entrevistas a la televisión en las que aseguraba ser completamente inocente. sería tan estúpido y loco para que durante la mejor etapa de mi vida, en la que escribo en varios medios, hago obras de teatro, actúo, hago giras y tengo muchas amigas maravillosas, me pusiera a matar a alguien cada semana? Y eso era justamente lo que muchos austriacos se preguntaban. ¿Qué sentido tenía salir a la calle a estrangular prostitutas si tenía fama, fortuna y era un soltero codiciado por cientos de mujeres? Unterweger se mostraba muy afectado por las acusaciones. Meneaba la cabeza constantemente, hablaba con una voz suave e incluso se emocionaba hasta las lágrimas en algunos momentos. El juicio comenzó en junio de 1994 y se celebró en el Palacio de Justicia de Graz. Unterweger estaba seguro de que podría influir en el jurado con su labia y encanto, a pesar de que estaba siendo acusado de un total de 11 asesinatos en 3 países diferentes. Las evidencias resultaron ser demoledoras. Si bien no violó a todas sus víctimas, la policía norteamericana y el FBI aportaron pruebas de ADN que confirmaban que Unterweger mantuvo relaciones sexuales con las 3 prostitutas asesinadas en Estados Unidos. También se compararon las sogas con las cuales fueron inmovilizadas las víctimas. Estas poseían el mismo tipo de nudo corredizo hallado en algunos de los cadáveres descubiertos en Viena. Poco a poco, las pruebas en su contra se acumulaban y los medios de comunicación, que en un principio se mostraban reacios a aceptar la idea de que los había engañado a todos, comenzaron a ceder ante las evidencias. Era un hecho que cada lugar que Unterweger visitaba era el escenario del asesinato de una prostituta. Esto, considerando que anualmente la media de trabajadoras sexuales asesinadas en Austria era, hasta antes de este caso, de 1,5. Finalmente, el 28 de junio de 1994, fue encontrado culpable en 9 de los 11 cargos por asesinato. Unterweger negó su culpabilidad hasta el final y aseguró que apelaría a la sentencia, pero no lo hizo. Esa misma noche, se quitó la vida. Unió los cordones de sus zapatos y el de su pantalón deportivo y se colgó en la barra de la cortina de la ducha instalada en su celda. El nudo que había realizado para ahorcarse era exactamente el mismo que utilizó para asesinar a sus víctimas. Según algunos informes, Unterweger ya había intentado suicidarse en al menos 3 ocasiones después de ser detenido. También le había advertido a uno de sus abogados que tomaría la drástica decisión si era considerado culpable. Estaba completamente decidido a no volver a la cárcel. El proceso contra Unterweger fue conocido como el juicio del siglo por la enorme expectación que causó en su momento. De paso, dejó en evidencia a las autoridades austriacas por el terrible error cometido al dejar en libertad a un peligroso psicópata, lo cual tuvo consecuencias funestas. El favoritismo que la prensa demostró hacia el acusado antes de que fuera encontrado culpable también demostró hasta qué nivel los había engañado. Quizá no todos merezcan una segunda oportunidad, sobre todo cuando hay otras vidas en juego. El problema es cómo identificar a aquel sujeto que realmente desea reinsertarse en la sociedad. En el caso de un psicópata que ya ha asesinado por primera vez, los pronósticos no son nada alentadores y es prácticamente seguro que volverá a reincidir. La insólita vida de este criminal ha inspirado numerosos libros, películas, documentales e incluso obras de teatro, como la protagonizada en el año 2008 por el reconocido actor John Malkovich. En el año 2015 se estrenó la película Jack, dirigida por Elizabeth Charang, la cual está basada en los crímenes perpetrados por Johann Unterberger. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción te dejo el link a mi blog sobre criminología y también el link para comprar mi libro Monstruos Humanos, un tomo de 430 páginas en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.